Bien, pues buen día a todos. Es un gusto y un honor estar aquí nuevamente. Una de las condiciones que nos puso mi tocayo Raúl fue que no iba si no venía. No, no es cierto, tocayo. Bien, hermanos, pues muchas gracias nuevamente por recibirnos aquí el día de hoy. Quiero presentar a mi familia. Está ahí Ale, no puede levantarse ahorita porque está con la bebé, y mis hijos José Manuel y Alejandro. Y hemos llegado a sentir una verdadera estima por todos ustedes. El Señor nos ha permitido tener una relación muy, muy cercana con Raúl, con Polo, con Félix, con Fer, a través del Ministerio Rompiendo Cadenas. Nuevamente aprovecho para agradecerles ese cálido recibimiento que nos han dado los últimos 2 años, donde la Iglesia Gracia Soberana ha tenido a bien facilitar este lugar para las conferencias, donde muchos de ustedes han asistido en alguna de las 2 ocasiones. Entonces, pues es un verdadero honor y un gusto estar aquí, en la ciudad de Querétaro, con gente tan querida por nosotros, ¿verdad? Muchos no lo saben, pero Querétaro de alguna forma es mi segunda ciudad. Mi papá por muchos años estuvo viajando para trabajar en Querétaro, tuvimos familiares aquí, y era una visita cotidiana a esta ciudad donde pasamos tiempos muy hermosos. Entonces hay mucho cariño de nosotros para Querétaro, nos sentimos mitad queretanos. Bien, el día de hoy, hermanos, quisiera pedirles a todos ustedes que nos pongamos un momento de pie, que pidamos la dirección del Señor para este tiempo, porque finalmente es la palabra de Dios la que va a ser expuesta. Un servidor solamente es un instrumento, y un instrumento muy inútil. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por este día tan hermoso que nos has dado. Te damos gracias por la misericordia que has tenido con este país al permitir que este evento meteorológico haya sido mucho menor los daños a los esperados. Podemos tener un día soleado, Señor, y tenemos el gozo de no lamentar grandes pérdidas. Gracias por ello, Señor. También te doy gracias porque podemos estar aquí reunidos en tu nombre. Te pedimos en esta mañana que tú guíes tu palabra, que prepares corazones dispuestos para escuchar, corazones dispuestos para obedecer. En el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Ok, pues siempre hay una broma muy recurrente que hacen los hermanos que comparten la palabra, y se me dice: ¿cuántas horas tengo? 2. Bueno, pues ahora Raúl sí me dijo, déjenme comentarles que tengo, ¿cuántas? 2 y media o 3. Ok. Bueno, entonces no estamos limitados por tiempo. Hacedores de la palabra, un término que muchas veces hemos escuchado en estudios, en discipulados, en muchas oportunidades. Y nos queda claro algo. Cuando oímos hacedores de la palabra y pensamos en cristianos, muchas veces nos lleva a pensar en obediencia. Y esa obediencia tiene que ver con tomar decisiones. Para mí es un gusto ver cómo el Señor está obrando a través de muchos ministerios. Vemos Aviva Nuestros Corazones, Rompiendo Cadenas, que tuvimos la conferencia. Veo consejerías y todas hablan de ser hacedores de la palabra. Hace algunos años, en la iglesia, un grupo de hermanos invitó a mi consiervo Daniel y le pidió que hablara de vida espiritual. Entonces Daniel dijo algo muy interesante: yo no veo en la Biblia un concepto de vida espiritual así aislado. Veo que el hombre tiene que vivir espiritualmente su vida. Y eso causó una polémica. Porque entonces, si yo hablo de vida espiritual, y muchas veces pedimos oración sinceramente, hermanos, quiero que oren por mi vida espiritual. Pero así tendríamos que decir, hermano, pues quiero que ores por mi vida deportiva, por mi vida laboral, por tantas cosas, ¿no? Pero la vida del creyente tiene que ver con tomar decisiones. No puedes hablar de vida espiritual como algo que te quitas y te pones. Tus decisiones tienen que ver con obedecer la voluntad de Dios. Alguien que seguramente sabe qué dice la palabra en Timoteo, 1 Timoteo 3:16. ¿Quién puede citarlo de memoria? No vas a ganar premio, tocayo, tú no, pero bueno, adelante. ¿Sí? Instruir en justicia. Toda la escritura se trata de la voluntad de Dios. Y eso lo olvidamos muchas veces. Algo que lamentablemente pasa en estos tiempos es el hecho de que la palabra o la definición de cristiano se ha diluido. Cualquiera dice yo soy cristiano. Cualquiera dice yo soy evangélico. A veces el simple contacto con iglesias cristianas nos ayuda o ayuda a que la persona hable en términos que conocemos los cristianos. A que la persona se comporte delante de cristianos como se esperaría que se comporte un cristiano. Pero eso no basta. La vida del cristiano tiene que ser una constante toma de decisiones con base en la palabra de Dios. Vamos a estudiar el día de hoy un libro del Antiguo Testamento. No todo, un capítulo. Vamos a buscar en estas Biblias Jonás. Quien estuvo aquí en Rompiendo Cadenas, ¿se acuerda que tuvimos en las plenarias el estudio de la vida de Jonás? Y estuvimos ahí viendo cómo el Señor trabajó con Jonás y cómo fue su proceso. Pero ahora vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a ver un personaje diferente. Jonás 3, capítulo 3, del 1 al 10. Si me permiten, quisiera pedirle a un varón que hable fuerte, que nos lea este texto. Son solamente 10 versículos. Si alguien ya tiene Jonás y hay un varón que quiera leerlo fuerte, adelante, hermano. Vamos a seguirle con nuestra vista. Gracias, hermano. Jonás había sido enviado a predicar. Salud. Cuando somos niños, estamos en la escuelita dominical, Conocemos esta historia de Jonás y siempre lo que más impacto nos hace es las circunstancias del profeta. Recordamos que fue comido por un pez, recordamos que era reacio obedecer la palabra de Dios, pero me llama poderosamente la atención el capítulo 3, porque habla de lo que hizo un hombre diferente a Jonás. Vamos a ver qué tiene que ver esto con nosotros. A mí me llamó mucho la atención cuando leí este pasaje detenidamente hace un tiempo, la reacción del rey de Nínive. Y aunque no estamos muy seguros de su nombre, algunos dicen que se llamaba Adad-Nirani III o Asurdán III, lo importante es ver cómo reaccionó este hombre. Vamos a ponernos en perspectiva. La ciudad de Nínive se caracterizaba por ser una ciudad ordenada y obediente a Dios. No. Su maldad había subido. Por eso el Señor dijo que la destruiría en 40 días. Era una ciudad donde el mal campaba a diestra y siniestra. Y llega Jonás y predica, y oh sorpresa para Jonás. Los hombres le creen a Dios, dice el versículo 5, proclaman ayuda, se cubren de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llega la noticia hasta el rey, y aquí vamos a empezar a ver qué es lo que hizo el rey. Llega la noticia hasta el rey de Nínive, y este se levanta de su trono, se despoja de su manto, se cubre de cilicio y se sienta sobre ceniza. Qué interesante punto. ¿Qué tiene que ver con lo que somos nosotros? ¿O qué tiene que ver con nosotros? Cuando escuchamos la palabra de Dios, escuchamos como si estuviéramos escuchando la narración de hechos meramente anecdóticos, o la escuchamos como algo que tiene que ver con nosotros y que puede afectar nuestra vida. Buena pregunta. Él recibió la palabra y la escuchó como verdadera. Y entonces, lo que vamos a ver enseguida es consecuencia de haber creído eso. Ahora, en estos días, mucha gente dice ser cristiana. Mucha gente ha escuchado la palabra de Dios en alguna conferencia, en algún estudio, y dice, soy cristiano. ¿Pero crees esa palabra? Creerla es lo que puede hacer cambios en tu vida. No creerla te va a llevar a una vida estéril, de apariencia y lamentablemente de pérdida. Él recibió la palabra de Dios como verdadera. Segundo punto, vemos aquí, implícitamente. ¿Quién era Jonás? ¿Era un modelo de profeta? ¿Había obedecido prontamente a Dios? No. Si el rey de Nínive, usando su poder, hubiera decidido, mándenme traer a esta persona que anda diciendo eso y lo quiero aquí, y hubiera indagado un poquito más, se daría cuenta de que Jonás no era muy digno, de que Jonás había desobedecido, de que el corazón de Jonás no era recto delante de Dios. Pero como la palabra que escuchó era la palabra de Dios, él no cuestionó al portador. Qué interesante. Qué interesante, porque en la obra del Señor, somos pecadores ayudando a pecadores. Siempre he dicho y estoy en contra de que los líderes, los siervos o los pastores no son gente de mármol que está en un pedestal. Son seres humanos, con falencias como todos. Entonces, pregúntate, hermano, el día de hoy, ¿alguna vez has cuestionado la palabra de Dios por causa de tu hermano? Yo no veo aquí en este texto que el rey de Nínive haya dicho, ¿y quién es ese Jonás? Ni quería venir. ni tenía intenciones de venir, se escapó. ¿Qué palabra de Dios que va a ser destruida? ¿Y tú quién eres para decirme a mí lo que tengo que hacer? No menospreció al portador, ni sabemos si lo conoció, pero para él no fue obstáculo para tomar iniciativas. Tercer punto. No puso su posición como pretexto para no obedecer. Ok, el pueblo está haciendo ayuno, se cubre de cilicio, yo soy el rey. Pues adelante ellos con su asunto, ¿verdad? ¿Yo por qué tengo que escuchar? Una reacción muy normal, decía hace un momento, es: a ver, tráiganme a ese tal Jonás. Y aquí le dan unos azotes por andar alborotando a la gente. Su posición no lo excluyó, no la tomó como pretexto. Y eso me puso a pensar a mí. ¿Cuántas veces he sentido en el fondo de mi corazón que yo ya no necesito aprender más? Que mi posición, mi encargo dentro de la obra, dentro de ese encargo no necesito hacer cosas o decidir a favor de la voluntad de Dios, en lo que sea, en conferencias, en enseñanzas, en discipulados, ya sé suficiente. Mi posición me pone por encima de los demás, sea maestro de escuelita, sea encargado del ministerio de alabanza, sea lo que sea. Qué delicado es eso. No porque esté aquí, pero quiero compartirles que una de las primeras veces en Rompiendo Cadenas, en el taller que yo estaba, entró mi tocayo Raúl. No quiero alabar al hombre, simplemente quiero decir un ejemplo y voy a poner otro ejemplo más. Él entró al taller y le vi participativo, poniendo atención, preguntando, leyendo. Podría haberlo entrado, podría haberse quedado ahí o menospreciado, ¿verdad? Sin embargo, su deseo de aprender le llevó a entrar y no aprender de nosotros, de la palabra. Hace un mes estuvimos rompiendo cadenas y vino el hermano Rolando Smith. ¿Alguno lo conoce? ¿Sí? Misionero con más de 40 años en el campo en México, en el campo misionero en México. 40 años. Casi toda mi vida y un poco, más o menos, un poquito más. Un poquito menos, ¿verdad? Paso de 43. Entonces, 40 años. ¿Y saben qué? Yo compartí un taller y cuando vi que entraron Brian y Rolando al taller, dije: interesante punto. Hermanos con mucha experiencia. La actitud de Rolando era de avidez de escuchar. Participaba, asentía, estaba atento. 40 años en el ministerio como misionero evangélico. Egresado de un instituto bíblico. Y después en las plenarias se sentó por allá, cerquita de donde yo estaba. La misma actitud. Atento, Daniel predicaba y él estaba atento. Yo empecé a observarlo. Atento, viendo la pantalla. No estoy seguro, pero lo vi tomar notas un par de veces. Yo no lo vi levantándose y entrando y saliendo. No lo vi saludando a todo mundo. No lo vi tomando un cafecito y tomándose el tiempo, no. Llamaban a las plenarias y Rolando era de los primeros en estar ahí. 40 años de ministerio. Con sed de escuchar la palabra. No puso su posición como pretexto para dejar de aprender. Lo cual vemos en este rey. No se tomó de ahí para ponerse por encima de los demás. ¿Qué hizo enseguida? Vemos en el versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna, que no se les dé alimento ni beban agua, cúbranse de cilicio tanto hombres como animales. Clamen a Elohim fuertemente y arrepiéntase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Recibió la palabra de Dios como verdadera, no cuestionó al portador de la palabra como pretexto para no obedecerla, no puso su posición como pretexto para no obedecer o ponerse encima de los demás, y cuarto, usó su poder y capacidad para buscar la voluntad de Dios para su pueblo, es decir, la misericordia de Dios. Siendo rey, dijo, bueno, ok, hago proclamar y anunciar por mi mandato y de mis grandes que el pueblo ayune, que se cubra de cilicio, que clamen a Dios y que se arrepientan de la rapiña que hay en sus manos. Clarito. Yo como rey ordeno acciones que vayan de acuerdo con la palabra que escuché. Hizo su parte. En el versículo 5 decía que los hombres de Nínive creyeron y proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio, pero ahora era mandato del rey. Su parte. Qué interesante que la palabra de Dios, los mandatos de Dios demandan una respuesta nuestra. ¿Cómo estás reaccionando tú a lo que aprendiste hoy en la mañana? Yo vi un grupo aquí y otros grupos allá estudiando la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser la reacción a esa palabra? ¿Llenarme de información? Y fíjense que no estoy usando la palabra conocimiento. ¿Llenarme de información? ¿De qué te sirve la información si no vas a hacer nada? ¿De qué te sirve la información si no vas a usar los dones que Dios te dio? Si no va a haber cambios en tu vida, si no te vas a arrepentir como este pueblo de la rapiña que hay en sus manos, si no vas a dar la vuelta. Ahora se confunde mucho la gente, no sé si han oído, no hombre, dio una vuelta de 360 grados, o sea, quedó igual, no, una vuelta de 180 grados, si no vas a dar una vuelta de tu mal camino. Quinto, el 9 dijo, ¿quién sabe si desistirá Dios y cambiará de parecer y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Repasamos. Recibió la palabra de Dios como verdadera, no cuestionó su portador como un pretexto para no obedecerla, no usó su posición como pretexto para no obedecer. Cuarto, usó su poder y su capacidad para buscar hacer la voluntad de Dios, para buscar misericordia para su pueblo, lo que estaba en él. Y quinto, esperó la misericordia de Dios. Muchas ocasiones hacemos esos pasos nosotros, pero nos atoramos en ese quinto, en esperar en el Señor, en esperar y buscar su misericordia. Y eso nos lleva a crear un círculo vicioso. Desesperamos porque no queremos esperar en el Señor. Finalmente, ¿de quién era la decisión de no destruir a Nínive? De Dios. Nada que hiciera este rey iba a cambiar el designio de Dios si no era voluntad de Dios. Entonces el creyente debe saber esperar y buscar la voluntad de Dios, esperando en su misericordia para muchas cosas de la vida. No está en lo que hagamos, porque a veces pasamos y ligamos ese cuarto paso, usar lo que Dios nos ha dado, pero buscando que eso sea lo que resuelva la situación. Y nuestra vida está en manos del Señor, no en nosotros. Yo sé que muchos de ustedes no los conozco, y eso es una ventaja cuando va uno a compartir la palabra de Dios a otra congregación. No los conozco mucho, entonces no puedo decir algo que ya sepa. Pero estoy seguro que muchos de ustedes, como yo, en un momento dado, han tenido luchas a este respecto. Cuestionando a la persona, poniéndola como un pretexto, tomándonos de nuestra, de lo que hacemos para justificarnos, y eso no agrada a Dios. Cada año tiene 52 semanas. Hay años que tienen, no sé si más o menos domingos, porque hay veces que varían los días, ¿no? Pero en teoría son 52 domingos. Si usted, mi hermano, viene los 52 domingos aquí y se congrega, bueno, gloria a Dios, no falló ninguno. En teoría habrá escuchado 52 predicaciones. Si asiste a conferencias, una o dos por año, 54 ocasiones que escuchó la palabra. Si aparte llega a la escuela dominical, o no sé cómo, al devocional, lo que hacen aquí en la mañana, agréguele. Si tiene en su casa un devocional diario, pues son 365, si son todos los días. ¿Cuántas veces ha escuchado la palabra de Dios en el año? De esa palabra, ¿qué porcentaje pone en práctica? ¿Qué texto de la palabra le lleva y que en cuanto le escucha, usted se despoje de su manto, se cubra de cilicio y se siente en ceniza? Y después nos preocupamos. Es que, pues, no sé cómo hablarles a mis compañeros de trabajo. Es que tengo problemas en la casa. Es que mi relación con mi esposa, pues, no marcha bien. Es que me es difícil tomar decisiones en la universidad, obedecer a mis padres. ¿Cómo no vamos a tener problemas si un rey de una ciudad pecadora, un rey pagano, escucha la palabra de Dios y toma decisiones, y tú no? Es muy serio eso. Es serio y es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Este hombre que había andado en el camino de su corazón, escucha y habla, escucha del juicio de Dios para su ciudad y decide. Y cuidado con la tentación de pensar que fue por miedo, seguramente. Pero él creyó que la palabra de Dios se cumpliría. Tan creyó que el Señor desistió del mal que había dicho. Y tan creyó que Jonás hizo un berrinche. Y nosotros hemos sido comprados por sangre, por la sangre de Jesucristo. Si algo nos tiene aquí, no es el esfuerzo de alguna persona, de Polo, de Raúl, Félix, Fernando, quien sea. No es por el esfuerzo de nadie, es por la sangre de Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades, diferentes trasfondos, diferente educación, diferente origen de nacimiento y todo. ¿Y qué nos une aquí? Única y nada más, la sangre de Jesucristo. Eso es lo que nos tiene aquí. Entonces, si yo me digo cristiano y me presento como cristiano, pues tengo que obedecer a Dios. Debo obedecer a Dios. Lo que yo sé del Señor tiene que tener consecuencias en mi vida para gloria de Él. No pueden quedarse como información. Y yo escucho a muchos hermanos en Cristo decir: es que necesito conocer más, es que todavía soy muy nuevo, es que todavía... ¿Qué necesitas? ¿Conoces poquito? Obedece a lo poquito que conoces. Actúa. Es que me acostumbro a la diademita y me muevo y no, pierdo aquí el... Entonces, obediencia, hermanos. Y vamos a ver un texto. Voy a pedirle nuevamente a un hermano que nos haga favor de buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, un varón que pueda leer fuerte, Lucas 6, 49. Perdón, Lucas 6, del 46 al 49. Adelante, hermano, por favor. Lo seguimos con la vista. Gracias, hermano. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Estas palabras son muy, muy fuertes. Me da vergüenza a mí cuando las leo, porque hay muchas áreas de mi vida todavía que siguen en proceso. Pero ese proceso tiene que ver con obediencia. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? ¿Por qué te jactas con tu familia, con tus conocidos, con tus amigos, de que eres cristiano? Y por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, no muestras amor. O eres impaciente. Nada más por poner un ejemplo. O dices que eres cristiano y eres el chismoso de la oficina. Y todos lo saben. ¿Por qué dices que eres cristiano y eres la ovejita negra de la familia? Jóvenes, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? Y dice: os mostraré a quién es semejante todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Semejante a un hombre que edificó una casa, la cual excavó profundamente y puso el cimiento sobre la roca, y viniendo una inundación, el torrente embistió contra aquella casa, pero no pudo sacudirla por estar bien edificada. Muy al caso, el huracán que iba a azotar al país con tanta fuerza, las casas más frágiles iban a desaparecer. Pero el que oyó y no hizo es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin cimiento, contra la cual irrumpió el torrente y al instante cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cómo estás edificando, hermano? ¿Qué estás haciendo? Y no para ti, ¿qué estás haciendo? Para gloria de Dios. Yo quisiera que en esta mañana respondiéramos una pregunta a nosotros mismos y a Dios, por supuesto. ¿Estoy siendo hacedor de la palabra o meramente oidor? ¿Estoy edificando con cimientos fuertes y profundos o estoy haciendo una casita de paja de mi vida? Y quizá entonces la siguiente ocasión que te inquiete tu vida, no vas a pensar en pedirle a un hermano: por favor, ¿puedes orar por mi vida espiritual? Quizá esto cambie la perspectiva. La perspectiva del creyente tiene una visión de eternidad. Por cuanto ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, no podemos estar limitados en nuestros pensamientos a una vida terrenal nada más. Pero sépanse que la consecuencia de lo que hagamos aquí nos va a hacer llegar delante del Señor como avergonzados, y nuestras obras van a ser probadas con fuego. Entonces, la vida en esta tierra es complicada, es difícil. Hay situaciones diversas que nos golpean, nos afligen, pero tienes la oportunidad de voltear a ver el manual que Dios nos dejó y de obedecer su palabra. Y eso hará un cambio verdadero si decidimos obedecerle en fe. Si decidimos andar de acuerdo a nuestro propio entendimiento, ahí es donde vienen las situaciones, los problemas, las circunstancias difíciles, que muchas ocasiones son consecuencia de nuestro pecado. Entonces, hermanos, yo les invito en esta mañana a que nos respondamos esa pregunta y pienses, ¿cómo estoy respondiendo a Dios después de escuchar su palabra? ¿Qué estoy decidiendo? Herramientas hay muchas. Hay ministerios ahora que están, como decía al principio, están trabajando fuertemente en eso, en las decisiones, en la vida del creyente, que diario esa vida sea para honra de Él. Y ahí está Viva Nuestros Corazones, ahí están, pueden acercarse con los hermanos para procesos de rompiendo cadenas, ahí están. Y estamos a sus órdenes. Está por ahí un aviso que vi ahí de consejería bíblica también, y me gusta que tiene ahí el texto 1 Timoteo 3:16 también. El Señor está dando un avivamiento en ese aspecto, poniendo el dedo en el renglón. Ya es nuestra responsabilidad. Para que seamos creyentes maduros, debemos de dejar lo que era de niños y empezar a tomar decisiones. Evidentemente es un proceso, evidentemente es un camino. Hay veces que somos muy pequeñitos en la fe y necesitamos leche espiritual. Eso es normal dentro de este proceso. Pero vean lo que dice el apóstol Pablo. No pretendo haberlo alcanzado, sino que todavía me extiendo, todavía. Y estaba en sus prisiones y manda a traer sus pergaminos para leer y compartir. Hermanos, nos queda, si es la voluntad de Dios, un camino. Y no es largo, no es corto a lo mejor. Es un camino a lo mejor largo y difícil. La parte de Dios, pueden estar seguros que Él lo va a hacer. Él cumple sus promesas. Tu parte es decisión tuya. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bendita palabra. Te damos gracias porque nos has dado a través de ella directrices para nuestras vidas. A veces somos necios, Señor, y no queremos obedecer después de escucharte. Nos dejamos llevar por nuestra carne y decidimos muchas veces en nuestra propia sabiduría, que es muy poca. Quiero pedirte, Señor, en esta tarde, si es tu voluntad, que nos des un corazón humilde, enseñable, que podamos ser como niños delante de ti, que anhelemos el pan espiritual, que seamos sabios en nuestro andar, que aprovechemos bien el tiempo dentro de estos días malos que estamos viviendo. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y que esta palabra tuya la llevemos no solamente el día de hoy ni el día de mañana, sino que sea algo que nos hable constantemente en nuestra vida diaria. En el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, gracias.